Susana, buen día.
Qué bien. Nadie me dice así, pero es mi nombre, sí, está muy bien. Muy buenos días, ¿cómo estás, José? Un placer esta comunicación. Gracias por llamar.
Es un placer para nosotros charlar con nuestros artistas, con nuestros autores, con nuestros compositores. Siempre digo, desde que nació esta propuesta, donde difundimos nuestra música, donde le damos la posibilidad a aquellos que han forjado el camino y a aquellos que vienen detrás. Plantamos un escenario imaginario para contar nuestras cosas y compartir con ustedes, que nos hacen bien al alma con nuestras, con sus canciones, mejor dicho. A ver, ¿por qué Miriam Susana?
Miriam Susana es mi nombre de pila.
Sí.
El nombre Miriam eligió mi papá.
Sí.
Y Susana, mi mamá. La verdad que Miriam, supongo, porque, bueno, María se escribe y es de nuestro, de nuestras descendencias, el modo de que quiere el nombre, ¿no? Miriam. Sí. Porque nosotros somos descendientes de libaneses, ¿viste?
Sí.
Y yo supongo que por ahí, qué sé yo, por qué habrán elegido. Yo estoy muy feliz con mi nombre, por eso artísticamente tampoco me cambié, solo uso Miriam Azuad.
Sí.
Así que bueno, así como ellos me pusieron y con el nombre que me bautizaron, con el nombre que eligieron mis padres, yo seguí con mi carrera artística también.
Bien, Sagitariana.
Sí, de diciembre soy.
Sí, somos de diciembre. Somos de diciembre.
¿Vos también?
Sí.
Mirá vos.
Sí. A ver, ¿sí? Yo tengo sangre mercedeña. No soy mercedeño, pero tengo sangre mercedeña. Mi mamá se crió ahí en el barrio entre Castelo y Villa, pero más se tiró para Villa Rivadavia. ¿Cómo fue esa vida de niña ahí en tu ciudad natal?
Ah, mira, hermosa, hermosa, como por eso amo tanto mi tierra, más allá de que yo ya fue como fugaz hasta la adolescencia, estuve allí, después ya me fui a vivir a otros lugares, pero mi niñez fue hermosa, llena de amor, llena de familia, abuelos, tíos, música, porque mi viejo amaba la música. Él no tocaba nada, ni cantaba, pero tenía todos sus amigos, los más conocidos de Mercedes, sí. Él los llevaba de serenata a mi casa, y yo por eso desde niña mamé eso de estar con los músicos en vivo, y amé la guitarra, me encantaba ver cómo tocaban. Obviamente iban también acordeonistas, y cantores como Lacho Sena, bueno, Ruperto Alegre,
sí.
Toda la gente más las que conocés de Mercedes, de Cambá Castillo, bueno, después yo me hice muy amiga de Cambá Castillo.
Mira.
Desde los 14, por ahí yo andaba con Cambá tocando de serenata cuando me dejaban, ¿no?
Ah.
Porque viste que era otra época.
Y bueno, y con
podía salir, sí. no había todas las cosas que hay ahora, ¿no?
Claro.
No estoy hablando de la pandemia.
No.
Todas las otras cosas.
Sí, sí.
Antes era muy tranquilo, las puertas no cerraban ni siquiera con llave, salvo a la noche. Yo vivía a una cuadra de la plaza principal, y entonces ahí era nuestro lugar de juntada con nuestras compañeras que del colegio. Yo estaba en el colegio de Carmen,
sí.
de hermanas, ahí cerca también, y bueno, la parroquia, viví momentos muy hermosos desde que estuve muy cerca del padre Cini, y bueno, hermoso. Mi infancia hermosa, una mamá divina. Ninguno de los dos ya no están,
sí.
Mi mamá y mi papá, pero todos los recuerdos más hermosos mi viejo atendía una de las tiendas más grandes, va, era, mi abuelo era el dueño y él después, ¿no?
Que era el, ¿existe o ya no existe más?
¿Cómo?
¿Existe o ya no existe más?
No, no, tuvimos la desgracia ya en el 71,
sí,
que cayó con el tornado, todo, una hermosa, La Coqueta se llamaba.
Ah, La
Estaba
Coqueta.
Estaba en la esquina de lo que ahora es España y Sarmiento, de dos pisos, una cosa impresionante. Después la hicieron de nuevo,
reformaron,
frente al lado de mi casa, pero ya no tuvo la fuerza que tenía antes, que era de esas tiendas donde en los pueblos había desde una alfiler hasta tela, sombrero de pana, la dos.
Polirrubro era.
¿Cómo?
Polirrubro era.
Sí, de todo había. Yo, la verdad, era muy chiquita cuando, pero yo todo eso recuerdo porque esa era frente a mi casa.
Sí.
Y había, tenía un patio hermoso y ahí, bueno, ahí también pasábamos momentos muy lindos, más todo cerca, porque viste, en los pueblos todo cerca.
Claro.
Yo, en donde hice mi primer grado, mi abuela materna era la directora, por eso nosotros pudimos entrar, mi hermana y yo,
sí,
5 años, que no se podía, ¿no?, antes. Y después, en el segundo grado, sí, ya me fui al colegio de hermanas, donde me recibí. O sea, tuve muchas cosas lindas, y con la guitarra en la mano siempre es mucho más lindo.
Escúchame, me dijiste que, bueno, era una familia que reunía a muchos musiqueros. Creo que la particularidad que también tiene en Mercedes es que no ha perdido ese aire de pueblo, ¿no? Más allá de que se ha convertido también en una ciudad muy importante de Corrientes y se ha ensanchado. Pero yo cada vez que voy a Mercedes siento ese aire de pueblo todavía. No sé si te pasa lo mismo.
Es hermoso. Yo me voy muy... yo vivo en Corrientes Capital.
Sí.
Vivo en Corrientes y lamentablemente no voy todos los fines de semana como antes, cuando era estudiante, porque en definitiva ya no tengo muchos familiares, ¿sí? Y ya no tengo casa allí, pero sí tengo parientes a los que quiero, a los que amo mucho, y algunos amigos, compañeros de colegio y demás. Solo cuando me contratan y voy a cantar y aprovecho y me quedo un día o dos, me junto con amigos como Francisco Cerimele, por ejemplo, un genio amigo de antes de la parroquia, ¿viste?
Sí.
Y nos juntamos como antes, tal cual vos decís, así es.
Bien, en esa época de la niñez, más allá de que te interesaba ya la música, la guitarra, después me vas a contar de la armónica, ¿por qué te inclinaste también por ese instrumento? Quizás para el chamamecero un poco raro, ¿no? Pero en definitiva también tiene esa impronta. A ver, te digo, ¿a qué jugabas cuando eras niña?
Ah, mire, qué linda pregunta. La verdad que jugaba mucho con amigos varones. ¿Será porque ya andaba con la música, sí, y esas cosas que no es muy...
No me vas a decir que jugabas al fútbol.
No.
¿Ah?
No. Pero, por ejemplo, no, eso no jugué jamás. No, porque en realidad siempre anduve cerca de la música, ¿viste?
Sí.
Y por ahí sí nosotros... teníamos esos juegos, mi casa no era tan grande, teníamos más los juegos de así como de mesa y otras cosas por allí, con las pelotitas que entraban en los lugares con números, ¿viste?
Sí.
Bueno, sí, cosas que no sé, que no se ven más ahora, porque ahora todo es tecnológico, pero era muy lindo, porque bueno, estábamos siempre muy en contacto y andábamos en bicicleta, por ejemplo, por la vereda, esas cosas, y después, bueno, con mis compañeras, pero con mis compañeras, porque éramos todas mujeres,
sí,
en ese caso, ahí sí, estaba con la del colegio, sí, nos juntábamos ahí en nuestra casa, y yo siempre cantaba, porque yo a los 7 ya agarré la guitarra.
Claro, Claro, ¿y quién fue tu maestro?
Mi maestro de guitarra.
Sí.
Y mi maestro de guitarra fue Don Guido Mesa, que fue el primero y te diría que prácticamente el último hasta bueno, por ahora, que por ahí le llamo a alguno que me enseñe algunas cosas, porque me quedaron muchas cosas pendientes con la guitarra y me siguen quedando. Y a mí me gusta mucho estar más actualizada, porque y mirá en este tiempo lo bien que me vino saber tocar la guitarra, porque entonces puedo estar sola por ahí por hacer algo, sí, en el Facebook, ¿viste? Y cantarle a la gente que tiene ganas de escuchar, ¿sí?
Sí, sí, mirá, fíjate vos que ya comenzaron a llegar mensajes y tenemos un gran escritor y un gran amigo, Luis Rubén Loetti, que dice: José, qué linda historia de vida tiene esta dama, ideal para llevarla a un libro.
Ah, mira.
Mira, mira.
¿Cómo se llama? Perdón, porque sí, la verdad que te escucho medio bajo yo, pero
a ver.
Nos entendemos bien igual.
Bien, Luis Rubén Loetti.
Bueno, Luis Rubén, un beso grande y bueno, muchas gracias. Mirá si te cuento todo, quién sabe si querés poner en el libro.
Bueno, decís
pero
que...
Sí, no, o sea que... muchísimas gracias. ¿Querés que yo te cuente...? Bueno, decías que lo de la armónica por ahí para el chamamecero. Sí, para el chamamecero más aún, porque la armónica es un instrumento que los peones del campo, eso decía el padre Julián cada vez que me presentaba.
Sí.
Los peones del campo en su caballo tocaban la armónica. Ya quizás antes era mucho más fácil de llevar en su bolsillito y tocaban chamamé. De hecho, yo tengo un amigo que cuando teníamos 6, 7 años conocí, no, un poco más yo, quizás 9 o 10 ya, porque ya tocaba también yo. Y este chico, Carlos Pellegrini, ya tocaba la armónica. Después nos hicimos amigos un tiempo largo. Y el año pasado lo busqué para ver si existía todavía, si tocaba aún la armónica, y le invité a la fiesta nacional del chamamé. Por ejemplo, fue algo hermoso después de casi 40 años, ¿no? Y tocamos juntos en la fiesta nacional. Se llama Lucas Lescano y es de Pellegrini. Bueno, pero como él, así la gente que andaba por el campo arreando sus animales y qué sé yo, eso cuenta el padre Cini, que era un investigador y que sabía muchísimo, ¿no? Así que digo, la armónica en el chamamé está desde hace mucho tiempo, solo había que encontrarla.
Me hablaste de tu hermana, ¿única hermana?
Única hermana, sí, que no tiene nada que ver con la música, es bioquímica ella.
Ah, bioquímica. Bueno, ¿vive ahí en Corrientes? ¿Vive en Mercedes?
Estamos en Corrientes las dos.
Sí.
Ella se casó,
sí,
con alguien que quizás los de mi edad, los contemporáneos de 50 y pico,
sí,
se acuerden, porque era jugador, jugó un tiempo en Mandillú, Julio Rubio.
¡Oh! y jugó en Barraca, aquí en Paso de los Libres.
¡Ay, viste! Sí. Así que bueno, ellos están acá, sí, los mira, dos. Gracias a Dios estamos cuidándonos, encerraditos, uh-huh, pero...
Efectivo de la policía, ¿no?
¿Cómo?
¿Efectivo de la policía, Julio?
No, él ¿no? fue en tiempo del ejército.
Ah, del ejército.
Justo que es el día del ejército, parece hoy, ¿no?
Claro, hoy es 29, día del ejército argentino.
Saludamos a todos los del ejército por ahí, sí, con algún buen chamamé le podemos dedicar a la gente del ejército que hace tanto bien a nuestra parte.
Julio Rubio, qué gran jugador. Mirá que yo soy también relator de fútbol.
Mirá.
Sí, y ahora yo te voy a preguntar algunas cositas más, ya sobre la comunicación. Pero yo cuando lo vi jugar a Julio, tan solamente era un asiduo de la tribuna, por decirte así. Mercedeño él, ¿no?
Sí, mercedeño él también. Sí.
Gran goleador. Gran goleador. Claro, acá me dice Antonio Núñez, capaz que lo conoces, músico él, chamamecero de ahí, del departamento de Mercedes.
Ah, mira.
De Santa Juana.
Yo hace rato que me fui, capaz si sí lo veo, que seguro que nos conocemos, Antonio, un abrazo.
Claro, me confundió con Julio el Pavo Montiel, que es policía y que vive en Goya también, gran jugador, y capaz que Julio lo conoce. Julio lo conoce. Bueno, pero nos fuimos de...
Nos fuimos de tema. Bueno,
sí, no, volvemos.
No, porque a veces por ahí hay uno más famoso que otro. mirá, José, sí. Te voy a contar lo de la armónica que querés...
Sí.
Como descubrí, justamente te decía, mi padre traía gente, sin músicos, a la ventana a darle serenata a mamá y, bueno, nosotros nos levantábamos allí. Alguna vez vino solo él con una armónica y tocaba, por supuesto, cualquier cosa. O sea, nada no le salía. Y trajo la armónica y tocaba. Y, bueno, esa armónica, yo me olvidé de esa armónica porque era muy pequeña, yo no sé, 8 años. Y un día, revisando otras cosas, buscando otras cosas en el ropero de ellos, de mi papá y mi mamá, encuentro una cosa que me llamó tanto la atención. Era una armónica grandota, un aparato con 3 armónicas juntas, y era como un trípode así, con un estuche como de cuero, pero no de cuero, era rojo, o sea, sí. re llamativo. Y cuando saco, era una cosa que sonaba, me encantó. Apoyé sobre la guitarra y no te miento, pero en unas horas estuve tocando un fragmento de una canción que no tiene que ver con el chamamé, pero fue lo primero que me salió.
¿Sí?
Una armónica brasileña de lujo. Y bueno, era,
¿cuál fue esa canción?
Que trajo mi papá.
Sí.
Y que la tuvo ahí, no sé de dónde la sacó, pero en esas noches, bueno, creo que le compró a alguien. Y ahí quedó, y bueno, fue el comienzo de mi carrera grande, porque fue lo que me abrió muchísimas puertas en realidad. Claro.
A ver, ¿cuál fue esa primera canción, más allá de que no haya sido Chamamé?
Un tema que tiene mucho que ver por ahí con la zona, no sé cómo se llama, pero ese... Mamá, ya quiero.
Ah, sí, bueno.
Pa, pa.
Que gane Boca. Bueno,
nada que ver, ¿viste? Pero fue la primera y dije, esto es acá, a mí me salía. Ahí sí. Inmediatamente empecé a tocar cosas nuestras, sí. Ya, pero solo instrumentales hacía con la armónica. Entonces, hasta muchos años después, yo cantaba, sí. Pero sin armónica. Y después sí pude, ya cuando tenía el soporte y eso, hacer las introducciones con la armónica y cantar, yo sola, ¿no? Que fue algo maravilloso porque a los 13 años estuve tocando en el Luna Park con esos dos instrumentos.
Miriam, al final entramos hablando de tu hermana, después salimos con Julio Rubio. Volvemos a tu hermana, bioquímica ella, ¿cómo se llama?
Ella se llama Graciela,
sí.
Graciela Teresa.
Bien, ¿mayor o menor?
11 meses mayor. Las dos nacimos el mismo año, en el año 64. Ella en enero y yo en diciembre.
Qué particularidad, ¿no?
Increíble, ¿viste?
Sí. Bueno, ¿y qué te dejó mamá?
Oh, tanto que todavía me falta incorporar a mi vida para ser tan buena como ella. Maravilloso todo lo que nos dio. De entrada, una vida espiritual muy elevada.
Sí.
Muy solidaria.
Sí.
Muy maestra, además, docente. Docente, fue maestra, hasta llegó al cargo de directora, con el que se jubiló. Y no podía dejar de dar, así que cuando nació mi segundo hijo, ella se jubiló y vino a vivir acá cerca nuestro para estar con sus dos nietos. Y se incorporó a Cáritas, donde fue directora de Arquidiocesana, muchos años con una excelente vocación de servicio.
¿Su nombre?
Y la aman todos, acá todos la recuerdan como, o sea, sí. Esas cosas, bueno, por eso digo, me falta tanto para poder ser, aunque sea la mitad de lo que fue ella, en cuanto a lo espiritual, que es lo que tanto necesitamos acá, ¿no? En este mundo, para hacer un mundo mejor.
¿El nombre de ella?
Clara Elena Antonia Seman. Seman.
Sí, me suena ese nombre, ese
y
apellido.
Sí, hermana de Toto Seman, que era recitador.
Sí, sí. De hecho,
Nacho Seman, que también era recitador, los dos. Sí. Que todos ellos ya se fueron, ya partieron para la fiesta del cielo, como decía nuestro país, Julián.
Sí. ¿Y papá? ¿Cómo era papá?
Papá era comerciante.
Sí.
Papá comerciante. A él lo veíamos a la hora del almuerzo y la cena.
Ah.
Porque estaba siempre en su negocio.
Sí.
Y me dejó la armónica. ¿Qué más quiero? Me dejó la herencia más grande.
¿Qué sentías cuando él te sentaba en el regazo?
La verdad que no ocurría muy de seguido, por lo que te digo, porque sí. Él venía a las 12 y pico, conversábamos así mucho. Sí. Y hablábamos mucho de música y de las cosas que nos gustaban a los dos. Escuchábamos discos juntos, ¿viste?
Sí.
Con él, pues él tenía todo, los tango, chamamé, de todo tenía, ¿viste?
Sí.
Y entonces compartíamos, a él le gustaba mucho, y bueno, sí. Nosotros tuvimos, sí, una familia, la verdad, muy, muy hermosa. Pero no recuerdo mucho eso de sí, con mi madre.
Sí.
Pero no en el regazo tampoco, ya. Sino leyéndonos cuentos y eso en el medio de las dos camas de las hermanas, ¿no? Maravilloso.
Qué lindo. Bueno, hablaste de los hijos. ¿Cuántos hijos?
Dos, Cecilia Mercedes,
sí.
Ya sabrás por qué.
Sí.
Y Gonzalo Javier. Benítez, son ellos, porque mi esposo
sí.
Es Ricardo Benítez.
Ricardo Benítez.
Tenemos ya 33 años, vamos a cumplir, de casados.
Qué lindo. ¿Y un buen compañero en cuanto a lo que has elegido para tu vida?
Demasiado, gracias a Dios. Por eso llegué a hacer tantas cosas. Además me acompaña no solo espiritualmente y a veces con los viajes, cuando nos dan los tiempos, porque no somos los músicos que... No soy músico que vive solo de eso, es imposible en muchos casos, ¿no? Y entonces él también trabaja. Entonces por ahí salen algunas situaciones, algunos viajes y nos dan los tiempos o sacamos una licencia y nos vamos juntos. No, sí, re compañero. Aparte se encarga de la parte administrativa también. Capo haciendo toda la parte contable, más allá de que es experto en estadística en computación. Pero bueno, está al lado mío siempre. No, si él no me acompañase, yo no hubiera podido hacer nada, no hubiera podido ensayar con los músicos que me acompañaron circunstancialmente en una u otra época, viajar tan lejos a veces, hasta el sur, bueno, siempre por el país, ¿no? Única vez que tuvimos 3 años seguidos en Brasil, ¿no?
Sí.
En Brasil, en Río Brillante, ahí sí fuimos juntos, ¿viste? Cosas muy lindas. Encima coincidía con nuestro aniversario de casamiento, así que íbamos a festejar por ahí con música y en el otro país que tanto uno ama para ir de vacaciones, bueno, o en otras épocas. Ustedes están al lado casi ahí.
Sí, nosotros estamos a 6 kilómetros nomás. Pero no podemos pasar, ¿eh?
No, ahora no.
No, obvio. No.
Es que no, más no, vale.
No podemos pasar ni siquiera a buscar el café, los fideos que nos gusta muchísimo, el arroz,
el guayaba,
el café. Sí, bueno.
Qué rico es. Por ahí consigo acá el dulce de guayaba.
Ah, qué rico. ¿Qué comida te gustaba que hacía mamá?
Mirá. Especialmente, ¿viste las comidas árabes? Que nosotros le decíamos copi, se dice quepe.
Sí.
Sí, tripa rellena con pirón, que es nunca supe bien cómo se hace. Pero sí mi hermana siguió el buen camino y ella sabe cocinar todo y le sale casi igual que a mamá. Mayonesa de ave de las que nunca más comí. Como hacía mamá, impresionante. Y el mbaipú que hacía cada vez que mi papá venía con algún músico, ¿viste?
Sí.
Ella era tan buena, a pesar de que tenía que levantarse para ir a la escuela, y hacía mbaipú en la madrugada para los muchachos.
Qué lindo. ¿Comías
además,
el cara?
La verdad que sí.
¿Comías el carayá o no?
Perdón.
¿Comías el carayá?
No sé, a ver si.
La comida recalentada del día anterior.
Sí, pues eso hasta hoy. Solo le llamamos la comida de ayer nomás.
Sí.
Yo pensé que era alguna comida especial.
No,
lo que me gustaba mucho de mi mamá, porque
sí.
Había un libro que ella nos leía que se llamaba El Negrito Sambo, donde ahí hablaba de los panqueques.
Sí.
Y ella entonces, después de leer eso, siempre nosotros nos quedábamos con ganas de comer los panqueques y nos hacía los panqueques más ricos que te puedas imaginar. Todo eso sí, algunas cosas se hacen.
¿Estudiaste algo?
Sí, soy analista en computación administrativa.
Sí.
Y eso, ni bien terminé el secundario, fui a Buenos Aires. Era en el año 82, época de gobierno de facto.
Sí.
Ahí hice la primera parte, estudié programación, era la euforia de la computación, nadie
Sí.
sabía nada de computación. Y bueno, empecé, me fui a buscar otra cuestión yo, pero no pude ingresar porque tenía que tener 19 años como mínimo, yo tenía 17, recién cumplido.
Te presentaste,
Entonces, con
sí.
tío Toto, que andaba por allá, que estaba de comandante de gendarmería allá, yo viví ahí con él un tiempo. Buscamos a ver la alternativa y bueno, los carteles me indicaban que tenía que parar en uno de esos lugares que enseñaban computación. Así que empecé por allá y como era muy fea la época para estar en Buenos Aires, en realidad, más
Sí.
allá de que la pasé súper bien yo ese año porque
Sí.
me animaba a andar, era libre, o sea, mi madre no me cortó nunca las alas, mis padres siempre me dieron la posibilidad de que yo haga lo que sintiera. Y volví al año siguiente con el certificado de programadora y me inscribí acá en un instituto terciario que terminé en el año 86. Y gracias a eso, en realidad, estoy trabajando en una oficina pública desde allá, desde el 84, así que estoy a punto de jubilarme, si Dios quiere.
Te presentaste en Radio Nacional de Buenos Aires. ¿En qué programas te acordás?
Perdón.
En Buenos Aires te presentaste en Radio Nacional. ¿En qué programas te acordás?
¿Vos sabés qué? No recuerdo los nombres de los programas, ni siquiera de los. Estuve con Cerasuelo, por ejemplo, pero estuve con ¿cómo es? Con las hermanas Vera,
Sí.
allí con Cerasuelo. Y la que le representaba a las Vera, que es muy amiga hasta hoy, la Lili, la hija de Chacho Santa Cruz, que no, en esa época fueron gloriosas, la verdad, anduve por muchos lugares. Y después me invitaron a mí exclusivamente y estuve en un programa de la folclórica de Nacional, ¿no?
Sí. A
Estuve
ver.
junto.
Mateando con Landricina también estuviste.
Estuve en alguna época también, pero viste, eso fue mucho antes. La verdad que eso no recuerdo en qué programa y de quién fue. Yo
Claro.
conocí también a Marcelo Simón.
Sí.
Sí, fue muy macanudo él conmigo. Después en sus programas ponía temas míos para mí. A mí se me erizaba la piel cuando escuchaba porque yo venía de jovencita, ¿no? Y que una voz así tan nacional, tan que sabía todo, pusiera unos temas míos, para mí era un orgullo total, ¿no? Y otro año ya más cercano, hace 10, 12 años, estuve con Daniel Altamirano.
Sí,
Él
también.
quiso que lo acompañara con la armónica y
Mira.
bueno, estuvimos ensayando, fue algo muy maravilloso. Porque ensayamos como ensayo con mis amigos. O sea, todas esas personas que yo admiré y que yo escuchaba en mi adolescencia, con los de siempre, nunca me hubiera imaginado que un día iba a estar tocando al lado de él. Hay unos videitos por ahí en YouTube si quieren
Sí.
ver.
Bien, a ver, por otro lado, estuviste en el 82, 84, 82 estuviste en el Luna Park. ¿Te acordás de esa presentación?
Sí, por supuesto. Encima fue en el 82, la segunda vez. Que fue la que más recuerdo, porque era con la Embajada Cultural Payubre, éramos todos mercedeños. Por allí, no sé si había alguno que no fuera mercedeño, pero estaban los de Maguaré, bueno, el Chacho, mi tío.
Sí.
Nos acompañó la banda de la Gendarmería, el Padre Cini estaba en la animación, fue la última actuación de Cambá Castillo en escenario grande. Y bueno, y tantas cosas, ¿no? Y estábamos en época de la Guerra de las Malvinas y le dedicamos a todos nuestros soldados que estaban por allá luchando por la patria.
Bien.
Este espectáculo donde, bueno, se llenó una par de gente correntina, ¿no? Y mi actuación, yo tenía que tocar un tema, nomás éramos muchísimos artistas. Y tuve que tocar otro más y le hice un enganchadito de chamamé instrumental ahí. Fue una maravilla, un boom. Fue. Tanto es así que el Clarín, sí, la revista Clarín, en su página central sacó una foto mía, pero no sé, que no se acordaba mi nombre porque no estaba así. Una foto grande junto con otros músicos como Cambá y, sí, bueno, y hablaba, ¿no?, de lo que pasó. Realmente una emoción acordarme de esas cosas.
¿Sabés que sos la única mujer que utiliza el instrumento como lo es la armónica en el chamamé y la guitarra?
Mira, sí, es probable que en el chamamé, sí.
¿Sí?
En el chamamé y tocando así las dos cosas, ¿no? Porque eso, de eso sí se prenden y repiten, digamos, y me parece genial. Y yo les voy a aclarar, porque León Gieco, en las veces que me presentó, cuando yo toqué con él, dijo, es la única mujer argentina que toca como yo, ¿viste? Esa era la cuestión. Y chamamé, estoy segura, por lo menos no conozco, quizás por el interior en algún lugar haya otra más, porque en la compañía, pues yo soy endoser de las armónicas que toco.
Sí.
Y también fui la primera mujer desde el año 98, que son las mismas armónicas que toca León, que toca Ciro y varios artistas conocidos, ¿no?
Mirá, Miriam, quiero que escuches, tengo un regalo grabadito recién desde la cama del Tatanís libreño y palmareño. Escúchalo. Bueno, ahí está el regalo de el querido Tata Nis.
Con su armónica, che.
Sí, con su armónica.
Despertándose.
Sí, y escuchándote.
Qué lindo. Un abrazo, che, muy lindo. Ese canto sentido. Qué lindo. Encima el chamamé que eligió.
Qué lindo.
Muy lindo, gracias, bueno, muchas gracias.
Mirá, se me eriza la piel al escucharte cantar, y queremos escucharte cantar ahora con algunos temas que vamos a elegir para el final del programa. Y bueno, quedó corto, porque fíjate vos, nos quedan 15 minutos, pero también queremos disfrutar de tu música.
De la música. Bueno, con el tema que me recibieron,
sí.
¿Por qué canto chamamé? Ese es un chamamé mío, uno de los primeros que yo empezaba a mostrar, digamos, porque a veces cuando uno compone y es nuevo les da medio vergüenza, y era mi caso, digamos, que no cantaba casi mis cosas. Hoy es diferente, canto muchas cosas de las que escribo y por ahí compongo la música también, por supuesto, me echando, ¿no?, los buenos chamamés que conoce la gente, que ama a la gente y que quiere escuchar. Pero tenemos que también mostrar lo nuevo.
¿Te gusta la televisión?
¿Perdón?
¿Te gusta la televisión?
¿Si me gusta mirar la televisión o qué?
Sí, sí, o la televisión de ahora, ¿te gusta?
No, no, vos sabés que la televisión miro unos minutos las noticias para ver cómo están las cosas en todos los casos, ¿no? Solo
sí.
Ahora por el momento que vivimos. Y siempre me gustó por ahí mirar alguna película o algo, pero no miro los programas de entretenimiento, no miro, no me gusta en absoluto, la verdad. Hay algunos canales muy lindos como Encuentro, por ejemplo, sí.
Sí.
Me gustan más las cosas culturales, ¿viste?
Sí, 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 sí. Nuestra identidad, ¿qué es?
Es un programa radial que creé allá por el 92, sí. Y hasta hoy lo tengo, un programa de radio. Empezó siendo exclusivamente de chamamé. Y después ya fui mechando un poco con el folclore argentino, porque me encanta el folclore todo, aunque en el programa pasa, sí, claro, el 80% de nuestra música de chamamé, porque además es lo que realmente me llega al corazón, ¿no? Pero
sí.
Pero también tiene difusión de samba, chacarera, tango, todo el folclore, y también recibo a algunos artistas, a colegas, amigos invitados en el programa, que eso solemos sacar. Estoy por una FM de aquí de Corrientes, FM Cardinal Cristi, que es la 96.9, estoy los sábados ahora estoy los martes y jueves,
sí,
de 19 a 21, y se escucha desde para todo el mundo, si querés, por www.
Sí.
.fm, Cardinal Cristi, todo junto.
Sí.
.com.ar. Así que es cuestión de buscarme nomás en el Facebook, siempre.
Bueno.
Estoy,
martes y jueves.
Promocionando eso, ¿no? Porque en los días que estoy ahí.
Bueno, martes y jueves de 19 a 21 horas.
De 19 a 21.
Bueno, te tengo que ir despidiendo, pero me queda una pregunta más a la cual le hago a todos mis invitados. Y vamos a tener que hacer una segunda parte de Miriam Susana Suad. Débora, vamos agendando.
Dale, no hay problema,
sí.
Esto me encanta. Aparte, me hace bien también a mí, más allá de que yo les cuente mis cosas y escuchen la música, a mí me hace súper bien estar en contacto con ustedes, con la gente a la que quiero tanto, por ahí no los conozco, pero sé que de repente siguen y escuchan la música, por supuesto, sí. Así que cuando quieras, José.
Estamos a un poquito más de 15 días de que sea el Día Nacional de la Mujer Chamamecera.
Y esa es nuestra aspiración. Primero, para realzar la figura, la maravillosa trayectoria que tuvo nuestra querida Ramona Galarza, ¿no? Por eso se eligió el día de su natalicio. Y también ponemos al lado a Marilín Morales Segovia, una gran autora también, que también nació ese día, así que entonces es lo que eligió un grupo de mujeres y chamameceras, y no tanto por ahí del NEA, y fue maravilloso porque están ahí en conversación con diputados y demás, y bueno, estamos empujando para que sí, para que esa ley se promulgue y el 15 de junio pueda ser el Día de la Mujer Chamamecera, claro que sí.
Por último, y yo ya me despido, y después va tu música, porque nos quedan minutos nada más. ¿Qué es el chamamé para vos?
El chamamé es nuestra pasión, es nuestro lenguaje, nuestra vida, es lo que nos hace sentir dentro nuestro y expresarlo muchas veces con un buen zapucay.
Miriam Azuad, muchísimas gracias, el placer de poder charlar contigo y espero de que esto pase pronto para conocernos personalmente y poder tenerte aquí en los estudios de LT12.
Bueno, muchísimas gracias a vos, José, a toda la gente del equipo, a los oyentes, al armoniquista que recién nos dedicó algo. Muchas gracias a todos, cuídense muchísimo. Tenemos que salir entre todos, tenemos que festejar dentro de no tanto tiempo el fin de esta pandemia y por reunirnos con la música en el medio, que sería genial, ¿no es cierto? Así que un abrazo enorme para vos, José, y para todos.
Cuídate mucho, un abrazo grande. Miriam Azuad, hoy en el escenario imaginario de Magazine 12.